Muy buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro podcast. Estamos aquí en ¿Qué pasa? Y como siempre, estamos en tus oídos, en el altavoz de tu coche o en la radio de tu abuela mientras paseas el perro, mientras haces la comida o mientras estás ahí trabajándote los bíceps en el gimnasio. Y bueno, hemos venido, pues como no, a descubrir otros secretos de Barcelona en esta nueva serie. Yo soy John, encantado de estar con vosotros y hoy estamos, como no, con nuestro experto, amigo y compañero, Joan. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Pues bueno, estoy fabulosamente bien, preparadísimo para esta última entrega de los secretos, ¿no? Que la gente lo pide a gritos, las redes están ardiendo, nuestro buzón no para de recibir correos pidiendo, por favor, una más. Una más, como si fuera una cerveza en el bar, ¿no? Una más, pues lo mismo con estos capítulos.
Lo entiendo, o sea, tengo que decir que lo entiendo, tío, porque yo he venido nervioso hoy y emocionado porque me vas a revelar, ¿cuántos? ¿Cuatro secretos más? ¿Cuatro secretos sí. más de Barcelona?
Sí, hoy te vengo con cuatro porque dos van a ser un poco más cortitos, van a ser dos pinceladas y los otros dos, pues más o menos en el formato habitual. Y con esto vamos a terminar esta serie de 10 secretos, ¿no? Que pues, hemos mía. Contado y que empezó como una prueba para ver qué tal funcionaba esto con la audiencia, pero que ha sido un éxito absoluto y que nos han hecho saber nuestros estudiantes que les encanta este formato y nosotros estamos aquí para complacerlos, ¿no?
Por supuesto, y para pasarlo bien también, ¿no? Porque qué mejor que convertir algo que escuchas en un podcast, en realidad, ¿no? Para todos aquellos y aquellas que tengáis la ilusión, las ganas o incluso el plan o el vuelo comprado, que puede ser, para visitar Barcelona, por favor, no vayáis sin escuchar esta serie de pequeños tesoros, misterios escondidos en la ciudad de Barcelona. Yo mismo prometo que en cuanto acabemos esta serie de podcast, iré yo mismo a descubrir pues estos misterios a pie de calle, ¿no? Que habitan en Barcelona. Así que, bueno, ¿cuál va a ser la primera joyita que nos traigas en el día de hoy?
Pues mira, hoy vamos a empezar por una placita, un rinconcito secreto en el medio del barrio gótico, ¿no? Que es una de las zonas más populares, donde hay más turistas, ¿no? Donde hay más jaleo. Por ahí hay una placita muchas veces olvidada que, si no conoces la historia, pues simplemente vas a pasar por allí, vas a seguir y ni te vas a dar cuenta, ¿vale? Esta placita se llama San Felipe Neri, ¿vale? San Felipe Neri, si lo tradujéramos al español.
Sí.
¿Y tú sabes algo sobre esta placita? ¿Te suena el nombre de algo?
Absolutamente nada. O sea, absolutamente, como madrileño inculto y encima con lo poco que he visitado Barcelona, por supuesto que no. Cuéntanos, por favor, ya me estoy preguntando.
Pues bueno, esta placita, pues en principio tendría esas características que tienen todas las placitas céntricas y un poco viejas, ¿no? De una gran ciudad. Tiene pues muchos años, han pasado muchas cosas, ¿no? Ha pasado por una fase de iglesia. Ha pasado por tener casitas renacentistas con gremios que trabajaban allí alrededor. Incluso pequeños museos, ¿no? Ajá. Y de hecho, incluso también fue un cementerio, ¿no? Había gente ahí enterrada. Hostias. Incluso uno de los grandes bandoleros catalanes, Serrallonga, estaba enterrado ahí. Pero bueno, eso está bien, pero eso no es el motivo por lo que yo te cuento esta plaza, ¿no? El motivo, su paso a la posteridad, es porque en un momento dado aquí hubo una explosión muy grande. Bueno, básicamente hubo una bomba, ¿no? Esta explosión no fue un accidente, fue una bomba durante la Guerra Civil Española. Y esta bomba que estalló en esta plaza y que mató a unos 40 y pico niños, ¿no? Que es lo que había ahí en ese momento, al explotar, pues toda la metralla, toda la explosión quedó impregnada en la pared, ¿no? Entonces todos estos restos quedaron enganchados en la pared y hasta hoy siguen ahí, ¿no?
No
se han conservado, ¿no? Para concienciar, para educar, para que la gente pues sepa lo que pasó aquí y No sé si eso sirve para evitar desastres en el futuro, pero seguro que un poco de educación puede mejorar el panorama de la ciudad y de las guerras en el futuro, ¿no?
Posiblemente sí. O sea, a ver si lo entiendo bien. Me estás diciendo que en una placita en medio de Barcelona hay edificios con trozos de metralla, metal y bomba de la explosión de la guerra civil.
Exactamente, sí,
Dios
señor.
mío, Dios
Ahí
mío.
está. Entonces es un lugar que está muy céntrico y que tiene este interés, ¿no? Esta curiosidad, porque no te tienes que desviar mucho. Tú puedes estar
Ya.
por ahí paseando por el centro, son 2 minutos, pasas, lo ves, es un lugar histórico, puedes aprender cosas y luego ya, pues sigues con tus cosas, ¿no? Pero
Sí.
esta es la primera cosita que hoy te traigo.
Muy bien, además, muy simple, ¿no? Porque no es algo que, no es un museo en el que te vas a tirar 2 o 3 horas, ¿no? Lo ves en 10, 15 minutos, paseas por allí, te sientas en la placita si quieres, ¿no? Y admiras, pues, lo que, o sientes un poco lo que sentimos todos aquellos que viajamos a lugares en los que han ocurrido catástrofes en el pasado, ¿no? Que yo creo que es un pequeño momento de reflexión. ¿No? De wow, esto pasó aquí, ¿no? Así que, hombre, recomendadísimo, recomendadísimo su visita. Pero eso imagino que significa que esta era una de las dos recomendaciones cortitas que tenías, ¿no?
Exactamente, esta era una de las dos. Entonces, si te parece, vamos también a por la otra
Por
pequeñita, ¿vale?
supuesto.
Así ya nos centramos luego a por las otras dos. Pero tú, no sé, yo pienso que quizá te suena. ¿Te suena un tal Don Quijote?
Hombre, Don Quijote, ¿cómo no me va a sonar? ¿No? Si además es que mi familia es de Castilla, La Mancha, ¿no? Que es la tierra del Quijote. Pero bueno, a lo mejor algún despistadillo de nuestros seguidores pues no sabe quién es Don Quijote. Si les puedes dar unas pinceladas, a ver si se enteran o a ver si recuerdan.
Bueno, pues Don Quijote es una novela, bueno, digamos quizá el libro más famoso, ¿no? De la literatura española, el que
Sí.
más gente ha llegado. Es un libro que ya tiene, pues, si no me equivoco, 500 años, estamos ya, 400.
Pues más o menos, si no, por lo menos unos 500 años. Sí.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que este personaje, el personaje de Don Quijote, uno de los lugares que visita durante esta aventura que tiene junto a su fiel Sancho Panza es Barcelona, ¿vale? Y es un lugar reconocible porque en el libro hay citas reales sobre la montaña de Montjuïc, que ya hablamos en el primer episodio, y también hace referencias a la imprenta, que es reconocible también, y a la playa en sí, ¿no? Donde hay uno de los capítulos más famosos del libro. ¿Vale?
Sí.
Entonces, básicamente, a partir de estos diferentes lugares, como la playa, la imprenta o Montjuïc, es muy fácil encontrar una ruta de El Quijote por Barcelona.
Vale. O sea, que es como seguir los pasos del Quijote que teóricamente, o los lugares por los que teóricamente pasó en el libro del Quijote, ¿no?
Exactamente, y es facilísimo, ¿eh? Simplemente tienes que ir a tu buscador, a Google, por ejemplo, y allí, si tú buscas Ruta Quijote Barcelona, vas a encontrar los diferentes lugares, una mini ruta para seguir los diferentes lugares de la ciudad y puedes, pues, pasarte una mañana fantástica paseando tú solo por los lugares donde el Quijote pasó y aprendiendo sobre su historia, básicamente, ¿no?
Joder, qué bien. Qué bien. Además, que es algo que yo invito a que todo el mundo que viaja a España se informe si en la ciudad a la que viaja hay una ruta del Quijote o no, porque esto es bastante común. Hay muchas ciudades que tienen su ruta personal del Quijote, que es pues la ruta que en teoría sigue el personaje de Don Quijote de la Mancha en el libro, ¿no? En la novela de Miguel de Cervantes. Seguirla en la vida real, ¿no? Porque Cervantes, pues, se inspiró en estos lugares reales para su novela, claro.
Sí señor, así fue. Entonces, siempre me gusta contar los estudiantes porque muchos de ellos pues han leído una versión adaptada del Quijote y pues joder, qué mejor que verlo con tus propios ojos, ¿no? E imaginarte un poco ese recorrido pues en su momento.
Exacto. Muy buena recomendación, sí señor. Rutita del Quijote en Barcelona. Y si puedes parar de bar en bar a tomarte una cervecita, pues incluso mejor.
Eso seguro, eso es lo más importante de todo, ¿eh?
Al final, el que no vaya a España y no tome, o el que vaya a España y no se tome una cañita, una cervecita en una terraza al sol, no sepa qué va a España, ¿no? Realmente. Pero bueno, esto no es un secreto. Aquí hemos venido a hablar de secretos y la cañita, la tapita en el bar no es un secreto, ¿no? Es lo que más se hace en Barcelona. ¿Qué más podemos hacer en Barcelona, Joan?
Venga, este sí que no lo sabe mucha gente. Te voy a hablar de los refugios antiaéreos, ¿vale?
Esto puede ser interesante porque seguramente mucha gente que nos escuche, especialmente de países europeos, tenga en sus países búnkeres o refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, señor. Y lo que es interesante también es que en el primer episodio hablamos de un mal llamado búnker en Barcelona, que es un mirador, el Mirador del Carmel, que eso lo explicamos es. En el primer capítulo de esta serie de expertos de Barcelona. Y ahora voy a hablarte de refugios antiaéreos de verdad, ¿vale? Los que son realmente refugios, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Barcelona, bueno, es una ciudad pionera por cosas muy buenas, pero también, lamentablemente, fue pionera en el bombardeo civil. Barcelona fue la primera ciudad que fue cuya población civil fue bombardeada de forma sistemática durante la Guerra Civil.
Madre mía, pero claro, o sea, esto estamos hablando de antes del Blitz, antes de Berlín, ¿no? Antes de Rotterdam, ¿no? Mucho antes.
Exactamente, entre los años 36 y 39 del siglo pasado es cuando hubo la Guerra Civil. Entonces, la mayoría de este bombardeo fue entre el año 37 y 38. ¿Y qué pasó? Que claro, no había una experiencia en las ciudades sobre cómo protegerse ante un ataque como este, ¿no? Porque antes la guerra, era mucho más noble, entre comillas, ¿no? Te ibas al frente y allí, pues con los otros soldados, pues te pegabas tiros, te estabas ahí en la trinchera y bueno, esa era la guerra de antes. Pero el avance tecnológico provocó que esto cambiara y se buscaron también pues, soluciones o intentos de protección, ¿no? Y uno de ellos fue la construcción de estos túneles y adecuación de estos túneles. Y lo que fue muy importante aquí fue el diseño, porque es el famoso diseño de bóveda catalana, ¿vale? Que básicamente trata de la construcción más rápidamente posible a partir de cómo se ponen los ladrillos en el techo, ¿vale? Eso fue un cambio muy importante porque la construcción a lo largo de los ladrillos permitió que esto se construyera más rápido y también se permitía un soporte mayor ante el estruendo y el ruido y el impacto, evidentemente, de las bombas del enemigo, ¿no?
Muy bien. Y oye, para la gente que quizás se haya perdido un poco en esta explicación, porque a lo mejor no sabe el lenguaje arquitectónico, ¿no? ¿Qué es una bóveda? Cuéntanos qué es una bóveda.
La bóveda es, para que nos entendamos todos aquí, el techo, ¿vale? A lo mejor del techo hablaríamos de la parte superior de un túnel, de una casa. Sería, para que lo simplifiquemos, sería el techo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pues como en todas las construcciones, hay diferentes tipos de techos, ¿no? Al igual que hay diferentes tipos de paredes o de suelos, ¿no?
Claro.
Pues esta bóveda era una bóveda muy típica en masías, en casas rurales catalanas, y se adaptó en el concepto de refugios antiaéreos por sus propiedades en el soporte de este tipo de impactos y por su rapidez en la construcción.
Genial. Y que era, imagino que sería pues una bóveda específica, como tú has dicho antes, no solo para la rápida construcción, sino que estas cosas tenían que resistir bombardeos en la superficie, ¿no? Y hundimientos, que es cuando se caen todas las piedras hacia abajo.
Exacto, exacto. Y ese tipo de construcción, conjuntamente con el hecho de construir los túneles pues, a una cierta profundidad, pues es lo que permitió que mucha gente se salvara, ¿no? Y se pudiera esconder y pudiera sobrevivir al menos un día más en ese pues terrible conflicto, ¿no?
Claro, y qué interesante, porque estoy seguro de que si tú le preguntas a la gente, oye, ¿cuál fue o cuál es el bombardeo en España más conocido, ¿no? Estoy segurísimo de que van a decir Guernica, ¿no?
Guernica, Guernica, sí, señor.
Por la famosa obra de Picasso. Pero está claro que hubo varios bombardeos sistemáticos. Mira, este fin de semana estuve en Alicante, ciudad que también fue bombardeada. De hecho, donde murió Primo de Rivera, el exdictador en Alicante, precisamente bombardeado. Y ahora tenemos este de Barcelona, que yo, por lo menos, desconocía completamente.
Pues sí, tengo más cosas también, ¿eh? Tengo más curiosidades para contarte a partir de esto. Porque, bueno, cuando ya la guerra estaba perdida por los republicanos y hubo pues el tema del exilio, ¿no? Que vamos a hablar otro día. El arquitecto de este proyecto consiguió hacer llegar estos planos, esta forma de trabajar a sus colegas ingleses, por ejemplo, ¿no? Pero en Inglaterra no se optó por el uso de este sistema, sino que se optó por el modelo Anderson, que básicamente trataba de construir pequeños búnkeres fuera de las casas y de los espacios públicos privados de la gente. Y los ingleses descubrieron, tristemente, que se equivocaron en la elección del modelo, porque sin duda el modelo con bóveda catalana funcionó mucho mejor que el que implementaron en Inglaterra, ¿no? Donde murió mucha más gente por culpa de los ataques de, pues, en ese caso, el nazismo, ¿no?
Exacto, exacto. ¡Wow! O sea, es brutal que no solo se construyeron refugios antiaéreos súper rápido, sino que también se desarrolló una técnica que fue pionera y revolucionaria, ¿no? En la construcción de estas estructuras.
Exactamente. Y de hecho, hoy todavía, si la gente quiere y tiene interés, pues hay muchos refugios que todavía, bueno, que ahora están abiertos. Yo imagino que habrá muchos que incluso no se conocen, ¿eh? Porque, por ejemplo, hace 30 años, en la Plaza del Diamant, que es una plaza muy famosa en el barrio de Gracia, famosa por una gran novela de Mercè Rodoreda, que es una escritora muy famosa en la literatura catalana, pues en esa plaza se descubrió hace 32 años que había un refugio enorme que estaba escondido, que había quedado bloqueado y había quedado cerrado, uh-huh. Y se redescubrió hace 30 años y ahora es posible visitarlo. Y también hay un refugio en el Poble-sec, que es otro barrio de Barcelona, el refugio 307, que pues tiene 400 metros de galería donde a las escuelas o a aquellos quien tengan un interés pues pueden ir y visitar, ¿no? Para saber, ajá, e informarse de cómo era un refugio antiaéreo.
¡Qué guay! Joder, además que a mucha gente le interesa la historia bélica, la historia de las guerras, ¿no? Entonces, mira, si te interesa la Guerra Civil Española, ya sabes que este sitio no te lo puedes perder, lógicamente. Como intuyo también que tampoco se pueden perder el último sitio del que nos tienes que hablar hoy, ¿no?
Por supuesto, aunque si te soy honesto, yo creo que la gente este sí que lo va a conocer. Lo que no va a conocer es mucho de lo que yo te voy a contar, pero la Barceloneta tú la conoces, ¿no?
Por supuesto, la famosa playa de Barcelona, ¿no?
Exactamente, una de las diferentes playas que hay en Barcelona, pues muy famosa, ¿no? Este espacio que hoy en día comprende entre el Hotel Vela y las Torres Mafre, ¿eh? Más o menos, que son como los dos grandes puntos de referencia para la gente, ¿no? Estos dos grandes edificios que ahora pues se ponen uno en cada lado de la playa. Uh-huh. Pero, ¿tú sabías que este terreno, este espacio fue ganado al mar? ¿Tú sabías que esto antes era agua?
¿En serio? O sea, literalmente, una batalla contra el mar que Barcelona ganó.
Bueno, no sé por cuánto tiempo lo va a conseguir, porque el cambio climático está muy peleón, pero sí, esta sí, antes esto era totalmente como un poco pantanoso, no había un espacio edificado con casas, con viviendas como ahora. Entonces, este terreno se ganó. Y no hace tanto, hace unos 300 años más o menos, que se adecuó ese espacio.
Eso lo podemos ver en una gran parte de la costa mediterránea española, ¿no? Cómo hay muchos, muchos lugares que le ganan terreno al mar, ¿no? Que edifican y construyen y consiguen, de alguna manera, pues aumentar esa plataforma edificable de la costa, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que hicieron ya en el siglo XVIII. En el capítulo anterior os conté un poco sobre el Parque de la Ciutadella, ¿no? Ese espacio que antes era un espacio para la gente, era un barrio donde la gente vivía, y Felipe II los echó a todo Cristo de ahí, ¿eh? Significa que echó a todo el mundo, para construirse un castillo ahí, una fortaleza, y unos años después... este espacio pues se recuperó para intentar dar cobijo, para dar un espacio a mucha gente. ¿Qué pasa? Que es un espacio muy, muy estrecho y bastante largo, ¿no? Entonces los edificios siguen un poco con este rollo, ¿no? Entonces todos los edificios son muy estrechos y normalmente van para arriba, ¿no? Son edificios de pisos pequeños, largos y estrechos.
Sí, los típicos apartamentos de playa que la gente estará cansada de ver en el litoral mediterráneo en España, ¿no?
Exactamente. Y sobre esto, es importante pensar también que hace unos, bueno, hace 32 años exactamente, hubo los Juegos Olímpicos de Barcelona y la zona de la Barceloneta fue una de las que necesitó pues arreglarse más ante tal evento, ¿no? Porque tenía que ponerse guapa, tenía que arreglarse, y durante los años previos a los Juegos Olímpicos, pues se edificaron y se arreglaron muchísimas cosas en este barrio. Incluso también, pues, se usó una parte como Villa Olímpica, ¿eh? Para los atletas. Y nada, para terminar, también, si hablamos de la Barceloneta, tenemos que hablar del turismo, ¿vale? Que esto... estamos muy felices todos con el turismo, porque el turismo, en teoría, pues crea riqueza, pero hoy en día tenemos que ser honestos, y en Barcelona hay un problema de turismo, de masificación, ¿vale? Y esta zona es una de ellas, ¿no? La gente que vivía o vive todavía en la Barceloneta, pues muchos se están yendo porque no pueden pagar lo que cuesta vivir allí. Y estos espacios se están usando como un Airbnb, como un apartamento para turistas. Entonces está cambiando mucho la cara, ¿no?, del barrio. Ya no es tan un barrio tan, tan auténtico como antes, sino que es un lugar mucho más turístico. Y eso pues nos daría pie a un nuevo podcast sobre hablar... Sí. Para hablar sobre el turismo, la masificación y turismo sostenible, ¿no? Que quizá puede ser interesante para nuestros oyentes.
Por supuesto, porque si hablamos de hecho de Barcelona y de Madrid en cierta parte también, tenemos que hablar de la gentrificación que sufren estas ciudades, ¿no? Yo entiendo que mucha gente quiere viajar a Barcelona y vivir allí porque es fantástico y hace mucho sol, ¿no? Pero es que allí ya viven personas y muchas veces, pues... no pensamos como turistas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer mi viaje más agradable o menos desagradable para los locales, ¿no? ¿Cómo puedo, quizás no debo, aunque sea un país de fiesta, entre comillas, pues quizás no debo ponerme a dar gritos a las 4 de la mañana frente a las ventanas de la gente, quizás no debo emborracharme hasta tener que mear en sitios públicos a cualquier hora del día, ¿no? Y este tipo de cuestiones que seguro que nos da, no para uno, sino para varios podcasts. Pero oye, Joan, hablando de la Barceloneta y para terminar, a mí me surge una duda, me surge una pregunta con todo esto, que es, ¿para qué querría una población, una ciudad como Barcelona, entre comillas, ganar espacio al mar? Si realmente, bueno, ya lo tiene ahí, ¿no? Ya está ahí el mar.
Sí, pero al final... Más casas es más dinero para alguien, ¿no? Entonces Barcelona puede crecer, pero Barcelona está limitada. Barcelona tiene montañas detrás, tiene otras ciudades colindantes a los lados y tiene el mar delante. Entonces Barcelona solamente puede crecer hacia arriba, ¿no? Es decir, con edificios más altos, con espacio en el mar. Este es el único, la única forma en que puede crecer. Imagino que en esa época el espacio ya empezaba a ser un poco más escaso. Es una zona de interés porque hay mar, y si hay mar, pues hay pesca, y hay mercaderías, y hay transporte y todo eso. Entonces, por eso imagino que construyeron un barrio de pescadores en ese momento para, bueno, pues para sacar beneficio económico, que es el motivo por el cual se hace todo, casi todo en este mundo, ¿no?
Exacto. O sea, que al final resumimos que tu respuesta es por dinero, John, por dinero. ¿No?
Exacto, exactamente. De una forma u otra, por dinero.
Por dinero todo. Muy bien. Oye, pues yo me voy bastante contento de este podcast y si quieres me gustaría hacer como un pequeñísimo, una pequeñísima lista para terminar, para que los oyentes recuerden estos cuatro misterios de Barcelona que hemos hablado en este podcast. Antes de despedirnos, ¿nos haces una mini review de los temas que has tratado en este podcast?
Claro que sí, por supuesto. Mira, hemos empezado por la placita, por la plaza de San Felip Neri, en el gótico, donde hay metralla todavía de la guerra civil, después de una bomba. Después hemos hablado brevemente del Quijote y de la posibilidad de hacer una ruta según lo que pasó en el libro de Cervantes. Después te he contado algo sobre los refugios antiaéreos, sobre esta forma de protegerse de los barceloneses durante la Guerra Civil Española y de la opción de visitarlos también en tu estancia en Barcelona. Y por último, pues hemos charlado un ratito sobre la Barceloneta, hemos contado un poco de su historia y de los problemas que hoy en día pues conlleva, ¿no?
Eso es. Joder, pues yo me voy a casa muy contento, tío. Muy, muy contento y con muchas ganas de visitar Barcelona también.
Bueno, esa era mi intención, que tú estuvieras contento. Yo vengo a esto.
A ponerme contento a mí y a todos vosotros y vosotras que nos estáis escuchando. Y ya que nos estáis escuchando, pues aprovecho la ocasión para daros las gracias por escucharnos aquí cada semana a los pesados de qué pasa con nuestro podcast. Y bueno, pues esperamos estar mucho tiempo más contigo en tus oídos, en tus speakers o donde sea que nos escuches. Recuerda darnos 5 estrellitas en la plataforma en la que nos escuches. Y si quieres, nos puedes seguir en las redes sociales, que ya sabes que son, pues, quepasa.español en Instagram, donde si no nos sigues, te aviso de que estás perdiéndote muchísimo contenido completamente gratis. O sea que yo que ellos nos seguiría, ¿no, Juan?
Sí, señor. E incluso más antes de que ya les digamos adiós, pronto tendremos otra charla casual y, como tú y yo pues acordamos, vamos a dejar a la gente que nos envíe sus preguntas, ¿no? Porque mucha gente nos escribe a veces por correo o nos escribe en Instagram preguntas sobre cosas de cultura, sobre cosas de política, sobre cosas de nuestras vidas. Y a ver, si tienen preguntas, que nos las envíen, que nosotros vamos a usar nuestra charla casual como un buen consultorio para traer luz a la oscuridad de nuestros queridos oyentes, ¿no?
¡Qué poético! Sí, señor. Bueno, pues con este alarde de prosismo, ¿no?, de Joan, pues nos vamos, nos despedimos del podcast de hoy. Como hemos dicho, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima semana. ¡Hasta pronto!